Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la era de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un hecho, un avance tecnológico, una situación social, una decisión que nos excede, una dirección global, un horizonte incierto, un placer inocente, un terror creciente, una cuestión política y un monstruo que mezcla a Dios, Frankenstein, Platón, Gran Hermano, Nietzsche, Neo y Trinity.
Y este monstruo no puede andar libre por los bosques.
Más y cuando los propios creadores anuncian lo peligroso que puede llegar a ser. No hace falta ser un genio para reconocer que la información es poder y por cuestiones obvias, la tecnología también lo es. Inteligencia artificial. ¿Será video de gatos o perros realizando actividades humanas? ¿Será el trabajo de meses en minutos? ¿Será el acercamiento instantáneo a soluciones práctico-teóricas? Pero también será arma de guerra, reescritura del pasado, mirada humana sobre el mundo, definición ideológica. Lógica, sesgo cultural. Ya hay quienes habían alertado que inteligencia artificial era blanca, anglosajona, poderosa, colonizante y replicante.
La historia la escriben los que ganan y la inteligencia artificial será de ellos, nada inocente y cargada de intencionalidades.
Paranoias exacerbadas. Solo se trata de metadatos, de una biblioteca universal, de un inconmensurable archivo de interconexión, de un mega programa de programas, de una arquitectura de retroalimentación en constante expansión.
La criatura a imagen y semejanza de su creador.
De sus creadores.
Del poder del presente.
Y el presente nos lleva a Estados Unidos, a California, a Silicon Valley, a Donald Trump en la Casa Blanca.
Otra vez Donald Trump.
Otra vez. A mitad de semana, la presentación del plan de acción de inteligencia artificial.
¿De qué se trata esto?
De una estrategia para reconfigurar el desarrollo y la regulación de inteligencia artificial en los Estados Unidos. El plan plantea un cambio dadas las variaciones ideológicas del poder en la Casa Blanca.
¿Inteligencia artificial tiene ideología?
Empezamos a reconocer que no solo es video de gatitos y el temor a la desinformación. El plan es revocar las normativas establecidas durante el gobierno del demócrata Joe Biden y ajustar su desarrollo, acelerando construcción de centro de datos, flexibilizar la exportación de tecnología y enfrentar lo que según Donald Trump es el sesgo liberal de los algoritmos.
Malditos algoritmos woke de izquierda, prorrusos, palestinos, abortistas, ecologistas que atentan contra una América grande otra vez.
Empieza a tener sentido salirse de pactos ecológicos si vamos a sembrar de data centers el mundo. Empieza a tener sentido que la primera línea de las tecnológicas haya apoyado a tal grado la campaña de Trump que hasta ocuparon la primera fila en la Asunción. La idea del plan es accionar el giro ideológico de inteligencia artificial y para eso Trump tiene la mano caliente para firmar órdenes ejecutivas. Poder hacer mediante inteligencia artificial que los padres fundadores de la patria aparezcan como personas racializadas es algo que no podemos permitir.
Generar un video de Obama siendo detenido por la policía, sí. De hecho, lo compartió Trump en su cuenta oficial.
Los aportes a la campaña de Trump de parte de Elon Musk, David Sachs, Mark Anderson de Meta, Bezos, Pichai, Tim Cook y demás arquitectos sociales tenían una razón. No tanto por su ideología, porque son gente muy plástica que se adapta a cualquier circunstancia que les permita aumentar sus ganancias y poder, sino porque necesitaban de una pluma de Washington las autorizaciones necesarias para sus emprendimientos empresariales. Para todo ello, la inteligencia artificial de Estados Unidos estaba atada frente a los descontrolados avances.
Descontrolados, controlados por el partido.
De China. En 2023 había comenzado la guerra de inteligencias artificiales y no era un tema de videos de gatitos surfeando o de perritos jugando naipes. No era un tema de hacer que una fotografía se moviera o de generar un paisaje paradisíaco en Gaza. Estábamos invitados a una fiesta muy diferente donde la ideología no podía estar ausente.
Porque dicho sea de paso, la ideología no está ausente en ninguna acción humana.
Espantados por los primeros alcances de inteligencia artificial, el gobierno de Biden trató de establecer un marco legal federal que obligó a las agencias agencias a evaluar los riesgos de uso de inteligencia artificial para prevenir daños de discriminación, falsificación y sesgo ideológico. Entre otros ítems, esto obligaba a los desarrolladores de modelos fundacionales, los de OpenAI, Google o Meta, a compartir resultados de pruebas de seguridad antes del lanzamiento de sus productos y el uso obligatorio de marcas de agua para anunciar que los contenidos eran generados artificialmente.
Los popes de Silicon Valley levantaron la voz.
Esto es muy caro y solo frena la innovación.
A esto le sumaron un poco de nacionalismo.
Nos debilita frente a China.
Y le sumaron discursos que cualquier fascista trumpista amará.
Tenemos todo para ser los mejores y estas políticas solo nos hacen vulnerables frente a la competencia extranjera.
La tormenta perfecta.
Trump llega al poder, inteligencia artificial a nuestros celulares, la ideología pasa de batalla cultural a armagedón cultural y vamos dejando en manos ajenas quehaceres, búsquedas y pensamientos. Trump anuncia victorioso el final de la que según él fue una agenda radical de izquierda. Habla de un nuevo marco tecnológico en 180 días y nadie mejor que los muchachos de Silicon Valley que tanto me apoyaron para que hoy esté aquí, para que ellos mismos lo confeccionen a su gusto.
Leyes a medida, alto porcentaje de la jurisprudencia allí donde vayamos.
Y así es la historia de cómo ese pequeño espacio geográfico californiano entre San Francisco y Los Ángeles, que alguna vez fue la catedral del pensamiento progresista demócrata, fue haciendo multimillonarios a los ejecutivos que piensan que sus algoritmos se volvieron insoportablemente rebeldes y es tiempo de dotar al monstruo con una ideología artificial clara.
Una que requiere los tiempos actuales de tecnofascismo y IA.
Mientras tanto, en el mundo, Camboya y Tailandia se siguen atacando aunque ambos dicen querer la paz. Francia encendió el debate político reconociendo al Estado palestino. Londres, Berlín y París exigieron a Israel el fin de la catástrofe humanitaria. Aviones lanzaron ayuda desde el cielo de Gaza. Masacre perpetuada por paramilitares en Sudán, masacre perpetrada por el Estado Islámico en la República Democrática del Congo, y en el cielo de Ucrania y Rusia, nubes y drones. México, entre inundaciones y socavones. Turquía, Grecia y Bulgaria con devastadores incendios en plena ola de calor. Y Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo comercial. Es bueno para todos, dijeron.
¿Quiénes son todos? No lo sabemos.
Trump jugaba golf en Escocia y Ursula von der Leyen visitaba un castillo. Nosotros desde el espacio alertamos sobre la amenaza tecnofascista y les damos la bienvenida al
Caos Total.
La dictadura sistemática del poder de la maquinaria tratará de convencerte de que todo es como debe ser.
Incluso lo terrible, lo injusto y lo espantoso.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Y en otro capítulo de
Los gobiernos no tienen nada que ver con el narco,
caen 5 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas.
Uno fue alcalde y el otro secretario de Ayuntamiento de Apulco.
En Colombia a Petro todos los días le sale un problema.
Ahora su vice Francia Márquez rompe el silencio sobre la discriminación y responde a las críticas del propio gobierno.
Ejercer la dignidad no es conspirar. La vicepresidenta denuncia que nunca se le dieron recursos y que se le ha exigido ser sumisa.
Aparentemente hay más problemas internos en el gobierno colombiano que los que tiene La Libertad Avanza en Argentina.
Me parece una afirmación exagerada.
Sí, me mamé.
Damas y caballeros, hoy es la 696ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Y en esta bonita sección llamada Hagamos de esto algo más interesante que las municipales venezolanas.
Oiga, sí es cierto, hubo elecciones municipales tras la histórica abstención de las regionales. ¿Y qué pasó?
También hubo abstención.
Ah, ¿y por qué el pueblo venezolano no va a votar?
Dicen que les queda lejos. Están en Perú, Argentina, Chile, España, México, Estados Unidos.
Sí, buen punto. Lo tomo.
Pero en realidad realidad no venía a hablar de eso. Venía a traerles información sobre lo que pasó en Veracruz.
El verano jarocho.
Sí, el tormentoso, frío y agotador verano jarocho.
¿Qué pasó?
Lo de Perote fue extremo, dicen. Lodo, lluvia, marihuaniza, sangre, pelos.
No, ¿en serio?
No, 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 eso no. Finalmente el clima es lo de menos.
Hola, Joaquín. No le permito. Vivo de eso. El clima es lo más importante que nos pueda pasar.
No, chavo del clima. Tu momento ya pasó. Al menos hasta las posadas.
Chale, viejo gente.
Respeta, Omar.
¡Que no soy Omar!
Bueno, como les decía, el verano jarocho fue éxito y la pasaron genial. Director, por favor, vamos a los testimonios.
Desde Perote, Veracruz, en este verano jarocho, el señor Edric, contentísimo que hayan estado conmigo. ¿Estuvieron presentes en este verano jarocho?
Momo.
Ali Jean.
La Robin.
Caroro.
El Oscuro de Jalapa.
Soy.
Barbachafa.
Dante.
El Wari.
Talis Lilith.
Amiga Veneno.
El Chanquete de Papantla.
Ferras.
Sandwichita.
Minifer.
Aqua.
Jarocho Radioactivo.
Sola Merle.
Cadmos de Celaya.
La Quilombo.
Papaluchón de Cuernavaca.
Leroy de Oaxaca.
El señor Galleta de Chignautla.
Casi Editora, los amo.
Cereza Radioactiva.
Desde la Colonia Popular Jicari.
¡La Resistencia Triple!
¡Genial! ¡Qué genial! Saludos a todos por ahí, por supuesto.
Hubo dancing, cafecito, wow, aventuras, comida y mucha bebida.
¿Qué es mucha bebida?
No pregunte.
Y así celebramos otra exitosa edición del Verano Jarocho en su edición número... Bueno, en esta edición...
¡Salud!
¡Jarochos!
¡A huevo!
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos sigue desde los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi?
Hubo respuestas, capitán.
¿Hubo respuestas? ¿De quién?
Sí, de la Casa Blanca.
Ah, oh, mire, ¿qué dijo?
27ª temporada de South Park.
Ajá.
Hablamos aquí de
sí, claro,
comienzo
totalmente.
De la temporada número 27. Ajá. Debutó sí. con un Trump metiéndose
publicó
a la
cama. Foto del pene de...
No, 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 no. ¿Quién? ¿La Casa Blanca?
Sí.
No.
No, para detener
no,
todo
no, ah. no, 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 no. Sí. Recordamos que debutó con un Trump metiéndose en la cama con Saddam.
Sí que sí.
Bueno, la Casa Blanca respondió: esa serie lleva 20 años sin ser relevante. ¡Oh! No. Mire, disculpe, Casablanca, a mí me educó más South Park que cualquier gobierno. Pero bueno, me recuerda lo que dijeron unos famosísimos podcasters
claro, claro,
sobre
claro.
En caso de que el mundo se desintegre, cuando les preguntaron
sí.
si conocían el trabajo de En caso de que el mundo se desintegre, y respondieron tanto el uno como el otro, el novio de Susana como el otro,
sí.
dijo, ese podcast lleva 20 años sin ser relevante.
Bueno,
más o menos así. Sí, pero qué bonito. Bonito todo, así que bueno, South Park lleva 20 años sin ser
sí
relevante.
Sí.
Relevante para la Casa
claro,
Blanca,
claro,
imagino.
Claro.
¿Pero qué pasó? ¿Les dolió?
Chale, ¿no?
¿Qué cosa, ajá. Señoras y señores, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Así que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Hubo pedidos.
Ah, Muda. Sí, hubo pedidos. Sí. Hubo pedidos.
No, no, en el verano jarocho.
Ah, ah, no, ¿dónde?
No, no, tampoco en el Club de Lectura.
Ah,
no, no,
¿dónde?
No, aquí en la nave María Tijuana. Es que llegó Raza
sí.
y, por ejemplo, David Odiado de Armelo. No, ¿nunca creyeron eso de que yo no le manejo los luchadores de la W, no sé qué verga, del Gabacho,
sí, sí, claro,
y que el único
claro.
que conozco es a Hulk,
ajá.
que en paz descanse?
Claro, sí, sí.
David Odiado de Armelo y Erika de Avenal
ajá.
dicen que entre luchadores famosos olvidamos a Dwayne Johnson, la Roca.
Ajá.
Pero pasa que sí, a ese lo conozco, obviamente lo conocemos a la Roca, pero
no,
lo conocemos por
no
actor.
Por luchador.
Yo me vengo desayunando que fue
claro.
así luchador.
Ajá.
Gracias a ustedes, David Odiado Armelo y Erika de Avenal, y sinceramente se los digo sin ironía
sí, sí,
ni ninguna
sí.
cosa
no, no,
rara.
No,
no sabía que lo ato había.
Ajá.
Pero en serio que
bueno,
no sigo,
nombre,
no tengo.
Disculpe.
No, yo tampoco, La Roca. Ya, para mí
claro,
era La Roca.
Bueno,
venía,
hola, sí.
señor Don La Roca, disculpe usted
claro.
la situación, pero bueno, Dwayne Johnson fue luchador de todo este
ajá.
pedo. Y John Cena,
sí,
sí lo conozco,
ajá.
pero lo conozco como meme. Y yo pensé que era un meme.
Ah, que era
o sea,
meme.
No lo conocí como lucha. O sea,
ajá.
si no sigues las luchas,
y no.
O sea, obviamente no conoces. Sé que es gente muy famosísima.
Obvio.
Pero hay cosas, hay lugares donde no sé, en serio que no sé, y no es por hacerme el intelectual, ni mucho menos. O sea, por ejemplo, no le conozco a todas las Kardashian.
Póngale.
No sé cuáles son hermanas y cuáles son amigas.
Sí.
Y cuáles son comadres. Pero claro, bueno, hay cosas que no sé.
Sí, sí, sí. Igualmente vio que hoy, con los micromundos que se generan en Internet, uno dice, ah, no, esta persona es famosísima, no puede haber persona en la Tierra
que no la conozca. No.
Y quizás es extremadamente famosísima dentro de ese micromundo.
Uh-huh. Sí,
y fuera,
pero,
nada.
Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con, si, por ejemplo, llegó la televisión de tu lugar en el mundo cuando tenías determinada edad,
claro.
Esas cuestiones. Yo,
también,
no sé, la lucha americana, como le dicen, la lucha libre estadounidense, no se la manejo. Bueno, y que si seguimos la cuenta del gobierno de Puebla, sabemos que falleció la semana pasada Hulk Hogan.
Sí que sí.
Así que no sé quién managerea la cuenta del estado de Puebla, pero es como el heavy metal poblano.
Claro, claro.
Sí, básicamente te informa de quién se va muriendo. Dice, usted sigue la cuenta del gobierno de Puebla.
El heavy metal no está, claro,
no, pero sería la cuenta de Monterrey o de Nuevo León.
No, quizás.
No, Puebla
una chamba,
no tiene nada que ver.
Remota.
Sí, puede ser, pero chamba remota para Puebla. Dice, tú te encargas, sí, soy el nuevo así de la cuenta del gobierno de Puebla y aviso a quien se mueve, que sea famoso,
claro,
¿no? Básicamente lo importante de ese es que es famoso.
Sí,
bueno,
sí.
Y esa romántica relación que tiene mi México hermoso con el universo necrológico hace que no me salga de la vaina por anunciar que murió alguien, ¿vio?
Claro,
entonces ahí estamos. Datazo al margen, poblano.
Sí.
Comenzó la temporada de chiles en nogada, raza. Sí, para que sepan. Pipe Epiléptico de Puerto Vallarta me dijo, entre esta temática que estamos platicando, te apuesto a que conoces a La Roca y a John Cena. Bueno, sí, los conozco, pero no sabía de la lucha y eso. Y en una de esas a Dave Batista, ese no lo conozco.
Póngale.
Conocí a Fulgencio Batista, que fue el dictador cubano que cayó con la revolución de Fidel. A Dave Batista, no. Pero aparentemente es un personaje muy ilustre y llamativo de todo este pedo. O a lo mejor,
a lo
mejor un arquitecto que conoce él. Es una posibilidad. Un abrazo para el Pipe Epiléptico ahí en Puerto Vallarta. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Mico, este.
Mi combativo. Ah, que usted los conoce a todos esos.
Ah, y bueno.
Y que Dave Batista es un luchador así. Ah, mire usted. Y
a usted le mama eso.
Y Arnold Schwarzenegger no peleó en esas. Ah, no. Porque a ese lo conozco también.
Sí.
Sylvester Stallone. Hola, sí, Stallone. No, estoy con mi cheniola. ¿Cómo gusta ese chiste? Bien estúpido. Sí, no, Mico, le quería contar. Sí, totalmente. Jackie Maldad de Monterrey, Nuevo León.
Jackie Maldad.
Dice, amo que hablen de los Beatles. Así que prepárense para un especial de The Beatles muy pronto. Para iremos de gira por Monterrey para llevarlo a lo de Jackie Maldad. No, amo que hablen de los Beatles porque me recuerda a mi papá contándome todas las historias habidas y por haber, todas las teorías posibles. La de McCartney, que en realidad fue reemplazado,
todas esas cosas, toda la
portada del álbum Abbey Road, todo lo que se les pueda ocurrir, me las contaba mi padre, me sentaba en su regazo y me decía, ven hija, Jackie Maldad, te voy a contar algo de los Beatles. Sí, y bueno, todo el saber que tenía del cuarteto de Liverpool, él me lo dotaba. Y aunque no está ya conmigo y no me quedé con nada de él, siempre estará The Beatles para mí.
Claro.
Y es felizmente y amablemente asociado The Beatles con el padre, ¿no? Entonces cada vez que se nombre a The Beatles se nombra un poco a papá. Por eso es importante, si bien dejar algunas posesiones materiales está bien chido, algo simbólico también, digo material simbólico que hace que una cadena, un reloj, un algo nos asocie, mucho más que eso están estas cosas, ¿no?
Sí.
Mire usted, asociar ni más ni menos que a The Beatles con su padre, uh-huh. o mejor dicho, asociar a su padre con The Beatles, claro. ¿no? Un beso grande para Jackie Maldad. Señoras y señores, el necio Javier de Pachuca dice, hablando de visitas random, ¿sabían que Radiohead tocó en Pachuca en 1994? Y Steve Aoki se presentó en la Feria de Pachuca del 2019, todo muy random, dice el necio Javier de Pachuca. Bueno, necesitamos todo el desarrollo. Claro, queremos saber cómo le fue a Radiohead, cómo el público de Pachuca los trató en el 94. Bien. Hubo encuentro Roñosa, sí. Androc, la Japo fan de Guns N' Roses, se acuerda, mire. Y dos bellezas que desconocemos, ajá. en Mainz, Alemania. Qué bien. Con foto, todo, video, ajá. saludos hermosos, todos los amamos, un beso grande para ellos. Hubo encuentro Cimarrón Almejandra, en territorio Cimarrón. Hubo encuentro Chiqui Monster y los cerros de Guanajuato, porque no pudo ir al verano jarocho y dijo, bueno, yo trepo mis propios cerros por mis huevos, sí, y se fue a los cerros de Guanajuato a ver su ciudad. Y hubo elotes en Perote, este no es un dato menor, porque trascendieron fotografías que se veían esos elotes
impresionante,
deliciosos. Sí. Bautizaron al Coco Van Best, Dulcito de Coco y Kevin Van Best, hermosísimos, y el Morrito también, todos bellos, salvo que el Morrito se largó a llorar cuando se tenía que tomar la foto con los padrinos. Y unos estos morros que nacen sin una ubicuidad, que dicen la foto con los padrinos, hay que sonreír. No, el en llanto. Bueno, ¿cómo le fue a la Biozona con el baile hawaiano del domingo? ¡Espectacular!
¡Qué magnífico!
¡Espectacular, magnífico! Nos envió un video Roca Sogui donde aparecen hawaianos nativos bailando sobre un escenario con todo el decorado de la Biozona que se presentó. Fue esa especie de comunión magnánima que hubo el domingo en Ciudad de México de la gente de la Biozona. Y muy bien.
Realmente muy bien preparado. Muy bien preparado.
Muy bien. Teatro hermoso, un baile muy sincronizado, muy hawaiano, muy de collares de flores y todo.
No le teníamos fe, ¿qué pasa?
No. Nosotros partimos de la base de que, a ver, sorpréndanos. Y como no esperamos nada, la verdad que esto fue
sensacional.
Increíble. Un abrazo para la Biozona. Felicitaciones, exitosísimo. ¿Cómo le fue al Club de Lectura Desintegrado el viernes con Borges? Horriblemente mal.
¿Cómo mal?
Pero el sábado, re bien. Sí, con un día de retraso, pero firmes. Blue Rose, Loco de Rosario, en la negrita de la familia Inesca, analizaron el libro de Arena, como habían prometido, con mucha presencia desintegrada en el foro. Parece que les embonó mejor el sábado que el viernes incluso.
Qué bonito.
Y bueno, gracias por las palabras que nos dedicaron al final de esa maratónica sesión que duró 4 horas, hablando de Jorge Luis Borges y de su obra, puntualmente del libro de Arena. Así que gracias, negrita, gracias a todos. Saludos al Cuajo y al Mapache Psicodélico. A la vieja bruja, a el pinche greñudo, y sus videos random que nos envía y que nos vuelan la cabeza y nos llenan de amor. A Rosa del Desierto, un abrazo grande. Al Loco Pro, al Camareras, al Cerebro, al Nariz de Dallas, Texas, en un día especial para el Perú. El programa de hoy nos iluminan, traemos debate y hueva, les presumimos un concierto frustrado y encendemos la tele. Lunes, es tiempo de actuar con prudencia dado el habitual accionar de nuestra inconsciencia. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir.
Igual que tú.
A pesar del gobierno. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Damas y caballeros, a pedido del público, porque la gente lo necesita, porque el público se renueva y siempre tiene la razón, tenemos más conspirativas ALV.
Eso es a la verga.
Sí, bueno, pero no quería hacer esto.
Ah, no, pero
esto
quizá piensan y dicen, ¿cuál es? No, esa no la conozco.
Claro, es una nueva cosa, una conspiración.
Sí, seguro que la hay.
Lo que quisieron decir es. Queremos decir lo que decimos en este caso. Nada más, siempre queremos decir otra cosa a la que decimos. Pero vio cómo le sale. Sí, uno que dice, voy a hacer una gran obra de arte que tengo en la mente.
Sí.
Bueno, el resultado entre la mente y lo que uno expone.
Todo en la mente es una gran obra de arte.
Eres arte. Bueno, señoras y señores, a pedido del público, ¿quién llegó?
¿Quién?
El Ubuntu de Ecatepec, que ingresa con fanfarrias. Yo le pido a todo aquel, Ubuntu, para no herir susceptibilidades, pues nosotros queremos ser ecuánimes.
Bueno,
queremos ser, gente justa.
Justa.
Queremos dejar de ser los culeros que siempre fuimos.
Claro.
A todo aquel que haya perdido un familiar, un amigo, alguien de mucho cariño durante el tiempo pandémico, puede adelantar esta parte del programa. Digo, para no ser así rabietas. Y ir a cuando presentemos, no sé, a otro integrante de esta gran familia que son los desintegrados. El Ubuntu de Catepec dice: ya los extrañaba. Nos andaba extrañando, pero por responsabilidad de él.
Claro,
a veces uno tiene ocupaciones. Bueno, en esta ocasión les comentaré sobre lo que dijo el Diablo Panzón de Múnich, Alemania, que causó revuelo, que y entonces viene como a sumarse el Ubuntu, como a no dejar solo acá al amigo con su cerveza bávara en la mano. Como sabrán, salgo de las sombras para darles luz intelectual.
¡Qué bien! Me mama un chingo la gente que me da luz intelectual, porque a mí me falta tanta luz intelectual que
te agradezco. Para eso estamos nosotros acá humildemente.
Sí, o sea, gracias.
Yo sé, así que vengo a darle luz intelectual porque vio cómo está la CFE, que de pronto le cortan el servicio porque ustedes no pagan.
Obvio.
Bueno, yo vengo a darle luz intelectual.
Qué bueno.
Miren, yo soy antivacunas, pero de esos de que, a ver. Y voy a los centros de vacunación y dicen: ¿saben quién soy? ¿Quién es usted? Una antivacuna, pero de hueso colorado.
Sí.
Dice: bueno, deje pasar a la gente que
así
se quiere vacunar.
Como el vato español, ¿no? Claro, deje pasar.
Claro, soy el Miguel Bosé.
El Miguel Bosé.
Macho.
Claro.
Nacionalista de buen gusto. Azteca, podríamos decir. Azteca. Un Donald Trump. Sí. Y bueno, lo que no se ha preguntado el Diablo Panzón. Ah, porque yo pensé que lo venía a defender, pero ahora lo chamaquea.
Y no, porque es más.
Yo pensé que venía así como a abrazarlo y a decir: no, carnal, no estás solo en esto del antivacunismo y la chingada. No, viene y medio se lo chamaquea porque, bueno, le voy a dar un poco de luz intelectual, porque él echó luz intelectual.
Pero no tanta.
Una mamá, una de esas linternas que venden en el transporte público, que duran 5 minutos, de muy baja intensidad. Yo vengo con la verdadera potencia lumínica. El sol de México. Bueno, lo que no se ha preguntado el Diablo Panzón en su mensaje es que ni se han preguntado cuántas personas murieron. López Gatell, por favor, resucitamos a López Gatell desde el Midland de la política para que venga y haga lo suyo. López Gatell dice: no, ya tuve con cabecita de algodón, yo ya en esta no participo.
Hubo que remarla.
No, llamen al chavo del clima, llamen. Yo ya estoy relax. ¿Cuántas personas murieron? No por el COVID. Bueno, obvio, está bien. Está bien. No, nos movemos en un gris donde terminamos no sabiendo nada.
Claro, está bien.
Yo digo, nosotros de conocimiento aquí personal, hablando en nombre del señor Lagartija, de la muda del mico, del capitán, de quien le habla. Nosotros vimos, afortunadamente, nadie hipercerca familiar le ha tocado. Sí. Pero tenemos muchos contactos con muchos desintegrados a lo largo y a lo ancho del mundo universal. Y conocemos familias diezmadas,
que en estos
momentos, afortunadamente, adelantaron este mensaje.
Sí, por favor.
Si no, estarían diciendo: ven, que te voy a mostrar cómo es, cómo yo tenía esta familia y se ha reducido notablemente en esta fotografía que te estoy mostrando.
Seguramente el Ubuntu tiene la explicación.
No, la explicación es que no, la gente, el COVID mamada, porque en realidad, ¿cuántas personas murieron por las vacunas? O sea, no por el COVID, sino por las vacunas aplicadas. Si no se acuerdan, entonces recuerden, después de vacunados, futbolistas, basquetbolistas.
Todos muertos.
Todos muertos. Atletas que caían como moscas. Reporteros, influencers, cantantes, también caían como moscas y al final murieron. O sea, simplemente quedó diezmado todo lo que viene a ser la escena deportiva, artística, el mundo en síntesis. Bueno, habrá habido casos. Usted no da nombre, Ubuntu. No, igual no se ponga a buscar nombre.
No, está bien.
Pero digo, todo aquel que pereció en el 2021, 2022.
O fue por las vacunas,
o fue por algo, o fue por un accidente vehicular y se lo adjudicaron
pero lo acaban de vacunar.
O no sé qué. Claro, entonces estamos en como que todo. Nos tomamos el trabajo en este programa de del método científico y se lo pasa por el arco de triunfo.
Bueno, bueno, es otro tipo de luz intelectual.
Es otro tipo de luz intelectual. Creo porque tiene que haber una sola luz.
Totalmente.
Esta es una luz ultravioleta intelectual.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero más allá de todo eso, en serio, creo que ni hemos sido serios en las consecuencias de la vacunación. Y fíjense otra cosa casi al final de la pandemia. Viendo las noticias en el mundo, me llamó la atención algo y hablando con un contador y una persona que trabaja en compañías de seguros, aseguradoras,
claro,
riesgo, dice, yo les dije algo que nadie les dijo y esto, bueno, tómenlo como consejo. Para los que son abogados, los que son doctores, inclusive doctores,
también.
Los que son doctores en leyes, los que son jueces, ¿por qué
también,
no?
También.
¿Por qué no? Porque les vengo a echar luz intelectual también a esta nueva jurisprudencia. Quizás se puedan hacer ricos con los que les voy a decir.
Ah, mire, mire.
Pero se los voy a decir de gratis.
Bien.
¡Ya di la maldita cosa! Pero no, porque nadie lo verificó esto. Que comenzarán a llover demandas masivas contra los doctores, los gobiernos y los laboratorios por vacunar. Ya hubo intentos, ¿no? De cómo voy a... Lo hace un juicio a ANLO porque me vacunó.
Sí, 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 sí.
ANLO dijo, yo en serio que no tenía ganas, me fui. Yo si fuera no por mí no vacunaba a nadie, pero no me quedó de otra. Bueno.
Porque también tiene mucha luz intelectual, entonces.
Sí, ahora está ahí. Claro. Iluminando otras inmensidades.
Pero
la cuestión es que las inmensidades de Chiapas, Palenque,
chido.
No. Pero me lo conserve.
Claro.
Sí. Pero no, la cuestión es que comenzarían las demandas masivas, todo este pedo. Ahora, contra los laboratorios, o sea, un vato rico, porque solamente los ricos demandan, convengamos. Y si
es
usted
verdad,
dirá, no hay un pobre que demandó, detrás de ese pobre hay un bufé de abogados ricos. Que dijo, demande que nosotros puede que sí, me lo imagino levantándose una mañana y dice, voy a demandar al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, al laboratorio y a las políticas de seguridad y salubridad del momento.
Ya pasó demasiado tiempo y no prosperó.
No, porque son
sería
juicios largos.
Sería un buen negocio, me interesa.
Es lo que dije
Pero parece que no está funcionando.
Yo se los estoy dando de gratis. Tómenlo, déjenlo.
Sí.
Ustedes mueran en la ignominia.
Otra
en la
oscuridad ahí que hace que no prosperen esos juicios.
Y bueno, esas oscuridades vengo
Sí,
a darle
sí,
luz
sí.
intelectual a este pedo. Extremadamente mortales los efectos de la vacunación. O sea que, en realidad nadie se murió de COVID,
según esta versión.
Sino de los efectos secundarios de la vacuna que nos dieron contra una enfermedad que se inventaron para realizar una prueba de arquitectura social.
Exacto.
El resultado final es nos morimos igual.
No. Los que no se murieron en realidad les pusieron agua, no se vacunaron con nada.
Ah, chale,
¿entiende?
Sí, es verdad, había
si
una
no,
versión.
Si no, los demás están todos muertos.
Todos tus muertos. Bueno, así que cuando se preguntan las causas, doctor, los antivacunas, esta es la respuesta. Pueden censurarme, lo sé. Le voy a pedir algo, es que bonita canción. Ya deje de decir que lo censuramos en este programa, porque yo no creo que en ningún otro lado le hagan la lectura de mensaje, todo así, le ponemos un poco de humor. A ver, es como
si
la
no
pastilla que tiene una cápsula de recubierta para que la podamos digerir.
Claro,
allá de todo eso, inclusive hace que no perdamos el hilo de este asunto.
Sí,
Porque si lo tomamos seriamente, a lo mejor a la segunda línea. Directamente nos vamos a ver un perro con una cola peluda. Pero más allá de todo eso, deje de decir, no lo digo por usted nada más, todos los que abonan a teorías conspirativas y demás cosas en el mundo, dejen de decir que son censurados.
Sí,
o sea, neta, no son censurados. Neta,
no,
hay todo un espacio que para mi gusto está demasiado amplio para hacer circular estas noticias. O sea, pero arrancamos de pleno.
Pero también es parte de la teoría conspirativa, porque vende mucho más.
Es parte de una
cosa
cultura.
Es lo que usted no le dicen, no quieren que se enteren, no quieren que sepan. Y otra cosa es, bueno, acá tengo otra versión.
Yo los videos de lo que no quieren que sepa sobre Talía.
La sopa.
Güeyes. O sea, ya está. Que
ya
eso,
está.
Eso,
o sea,
es un. Directamente bien, ahí. Lo que no quieres que sepa.
Está prediseñado.
Porque es muy seductor, ya lo dijimos.
Sí,
¿qué es lo que no quieren que sepa?
¿Qué es?
A ver.
Ah, ya lo sabía.
Yo cambiaría eso por les traigo luz intelectual.
Ahí sí
picaría para ver me ilumina la cola. Claro.
Sí.
Bueno, entonces, no sé, si quieren, censúrenme. Censurado desde el. El Ubuntu escucha el programa desde el año 2000.
Sí.
Pero siempre está con esa paranoia de me van a censurar. Estos sí, me van a censurar, claro, porque son unos López Dóriga en calzones. La verdad que no. Si censuramos algo, es o porque nos aburre, o porque nos parece tremenda pendejada, o porque nos parece que puede causar mucho daño social entre quien escucha, o que nos parece...
Pasó mucho tiempo, entonces se pueden tomar estos temas un poco más...
Obvio, pero de su obviamente, es lo que dijimos. Estos mensajes realmente, qué bueno que salió. En plena pandemia hubo un esbozo de, bueno, no, porque no se vacunen, decía un vato.
Claro, claro.
Bueno, señor, sí, está bien lo que diga usted. Y salía el presidente y decía, ¡vacúnesen! Sí. Y entonces dice, ¿qué le hago? ¿Caso al presidente o al del video con la voz distorsionada? Claro. No, al del video con la voz distorsionada. Sí. A huevo. Ajá. Bueno, en fin, todos la pasamos muy mal.
Realmente sí.
Creyendo en lo que creyéramos, todos la pasamos muy mal durante esa etapa histórica que afortunadamente quedó en el pasado.
Sí que sí.
Pero algunos dicen, no tan en el pasado.
No, claro.
Hoy de pronto se resfrían hoy. Ajá. Dicen, eso es por la vacuna. Que me hoy a uno le duele la rodilla.
Esto quedó de las vacunas.
Y no es porque se dio un putazo, sino esto es de la vacuna.
Sí,
el chito de Zapopan se rompió el dedo chiquito.
Por la vacuna.
Puta vacuna de mierda. Entonces es muy difícil.
Sí.
O sea, yo me pongo en el lugar de la vacuna y no tengo cómo defenderme.
Claro, claro.
Un abrazo. Dice el Ubuntu. Ustedes censúrenme todo lo que quieran, pero yo tengo mi conciencia tranquila.
Qué bueno.
Y ya que jamás apoyaré esto.
Esto.
Señala algo que no se sabe qué es. Eso. Supongo una jeringa, ¿no?
Claro.
Nunca apoyaré esto y nunca más. Reflexionen.
Y termina, ¿nosotros?
No, porque termina con una agresividad, Ubuntu. No. ¿Para qué más agresividad? Reflexionen, no sean borregos de matadero. Y se despide el Ubuntu de Catepec. Un abrazo para el Ubuntu de Catepec. Mientras nosotros caminamos en línea recta
total,
por una especie de manga que nos lleva directo al matadero previa vacunación.
Al que vamos todos.
Al que vamos todos.
Tiene distintas entradas.
Por H o por B, decía y así. Un abrazo para el Ubuntu de Catepec.
Abrazo.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. Puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros desde Golden Colorado y al Cimarrón.
¿Cómo estás, Cimarrón?
Puta madre, ya hicieron emputar a nuestro jefe de seguridad.
Sí.
¡No mames! Bueno, tripu, anda como andan. Yo creo que hay que reconocer algo. Las políticas de confinamiento por la pandemia de la COVID no fueron un capricho gubernamental. ¿Ok? Bueno, esta... Cálmese, le pido, por favor, Cimarrón, hablemos de otra cosa. Hablemos, ¿cómo van los zorros de Golden Colorado?
Ajá.
No tengo idea cómo es el equipo local.
No sé cómo van,
hablemos de deporte, hablemos del clima, hablemos de cosas que nos asocian como humanidad, que nos llevan de la mano. Bueno, estas políticas...
pero son más ligeras de discutir.
Totalmente.
¿No? Porque a los debatamos, siempre.
Debatamos si el Toluca merece seguir ganando campeonatos. Bueno, estas políticas se hicieron necesarias para frenar la propagación del COVID. Porque la gente, por distintas actitudes y razones, no siguió las directrices de la comunidad médica. Fantástico. Mire, yo, a ver, la gente ya me caía gorda previo a todo esto.
Claro, claro.
Pero después de la pandemia, si algo debo confesar es que me cae más gorda aún. Es increíble.
No sé qué pasó.
Hemos visto tantas exposiciones egoístas, antiempáticas, soberbias, fascistas, imbéciles. Recuerdo al... Por ejemplo, entre las tantas cosas, al obeso mórbido Gober de Puebla Barbosa diciendo... Si son ricos, están en riesgo, porque viajan y todo ese pedo.
Ajá.
Y si son pobres, no hay ningún riesgo.
Sí.
Como si fuera un doctor de no sé qué. Se lo cargó la verga.
Claro.
Se lo cargó la pandemia.
Sí.
Bueno, pero estoy pensando también en otra gente que, por ejemplo, decía... Yo necesito tal cosa, como diciendo el centro del universo, o sea, congelado toda actividad.
Sí, claro.
En el mundo,
ajá.
Gente que realmente tenía necesidades,
sí.
Policías o gente de seguridad que se mostraba intransigente con cosas estúpidas, como, disculpe, tengo que caminar un metro porque ahí está mi casa, y no se puede porque las directrices verga.
Claro. Sí.
O sea, cosas muy, muy locas. Yo, la verdad que recordar esa etapa de la humanidad ayuda también a decir, bueno, la humanidad también a veces la sobrevaloramos.
También recordemos que hubo lugares donde, póngale que la vacuna era una mierda.
Ajá.
También hubo lugares donde la vacuna no llegó y fue un desastre.
Sí, fue un desastre,
con muertos en las calles.
Sí, pero bueno,
y no
pero,
había llegado.
Pero bueno,
pongamos que todo fue una mierda.
Estamos hablando, si por ejemplo, de Ecuador.
Exacto.
Quien haya visto, vivido Guayaquil en esa época,
dice,
en realidad fue parte de un montaje.
Ajá.
Está bien. Bueno, el Cimarrón de Golden, Colorado, diga que no estaba tan desarrollada inteligencia artificial en ese tiempo.
No,
un
desastre.
Yo me imagino una combinación letal, pandemia con inteligencia artificial.
Yo creo que es un caos.
Y sí, olvídese. López Gatell con tentáculos. Bueno, el Cimarrón dice, comunidad médica, que eran los expertos haciendo frente a una pandemia con un virus mortal. Lavarse las manos por 20 segundos, usar una mascarilla y no congregarse en lo que pasaba el peo pandémico. Una de las cosas que recuerdan, por ejemplo, en Argentina, es una fiesta
en la casa de gobierno, en la casa de descanso.
De gobierno.
Prácticamente en el
cumpleaños de la primera dama.
De anunciar el que nadie podía, pero ni asomarse a la ventana.
Bueno, de esas cosas.
Sí,
gente que decía, sí, todo bien.
Sí.
Aíslense. Y de pronto estaba en una party deslocada y así.
Sí, sí.
Bueno, la cuestión es que uno de mis mejores amigos perdió a su esposa por no seguir los tres pasos simples y sencillos.
Ajá.
Hablamos de esto, el uso de mascarilla, las manos durante 20 segundos. Bueno, algo positivo de la pandemia es que nos aprendimos a lavar las manos, ¿no?
Es verdad.
Ahora falta uno que nos enseñe a lavarnos el culo, pero
a ver,
había gente que se desayunó cómo había que lavarse las manos y la importancia de ese lavado de manos. Bueno, uno de mis, esa anécdota, ¿no?
Ajá.
Y mucha gente murió y mucha más quedó traumatizada por el impacto de la pandemia del COVID. Y la realidad es que los sitios donde la gente dejó de congregarse y el virus no se propagó tanto, no hizo falta una política de confinamiento tan leonina,
sí,
¿no?
Sí.
Punto. Que conste, las políticas de confinamiento fueron leves. Oh, ¿de dónde viene usted? Claro, en Alligator, allá en la Florida, ¿sabe cómo están, no?
Claro, depende del lugar, también fueron más.
Obviamente, sí, obviamente. Sí, sí. Bueno, acá en el Gabacho, la rama ejecutiva tiene el poder constitucional de establecer una cuarentena forzada, completa, con ley marcial y soldados en las calles. El que esté fuera sin autorización va detenido o se lleva un tiro de rifle de asalto. Claro, esto lo digo yo, no lo dice el Cimarrón. Depende si es afrodescendiente o no. Si ¿cómo es? Si usted si no, bueno, los soldados lo acompañan hasta la casa.
Póngale.
Y dice, ¿qué pasó? Andamos olvidando las leyes marciales, no sé qué, y lo invitan a pasar.
Claro.
Si usted tiene el pantone, es un poco más oscuro, estuvo más tiempo al sol,
póngale.
Directamente balazo en la cabeza.
Chingada.
Luego averiguamos por qué andaba en la calle.
Sí, sí.
Pero bueno, insisto, lo dije, lo decimos nosotros,
sí,
no lo dijo el Cimarrón. El Cimarrón dice, yo estuve bajo confinamiento, trabajando desde mi casa por más de un año y medio, y esa política de confinamiento en mi grupo de trabajo funcionó porque seguimos, proveyendo los servicios esenciales sin pausa en las operaciones y sin exponernos al virus. Así que antes de hacerse preguntas legítimas sobre la efectividad de las políticas de confinamiento, hay que preguntarse por qué fue necesario implementar esa política. Mi respuesta es porque la humanidad es toda estúpida.
Y
aplica la rebeldía donde no debe aplicarla, como decimos en un separador aquí, por ejemplo, porque la hamburguesa le vino tibia.
Cimarrón,
pero bueno, habrá otras respuestas. Un abrazo grande para el Cimarrón de Golden, Colorado.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega el Ryujin de Guadalajara, Jalisco, México. Me caga el Ryujin, güey.
¿Por qué?
Me caga. No puede haber gente que sepa tanto de una temática, güey.
Sí.
Pero, ¿qué pedo? Pero se pasa de ver, se salta la barda. Es the master of puppet of the universe. O sea, ¿qué pedo con este vato? Yo entiendo también. Chambea de ellos, es un experto de eso.
Sí.
Pero, o sea, como que me caga, vio cuando uno.
Es el mero.
Es como que viene un profesor de la Sorbona y habla, y yo digo, me caga. No, ¿por qué? Porque sabe un vergo de un tema específico. Bueno, la cuestión es que el Ryu
Jin, la iluminación que tiene.
No, nos trae luz intelectual. Este vato nos trae luz intelectual. Me reporté para subirme al tren del mame de las películas y de la pregunta que hizo el pirata sobre el capítulo de Dragon Ball. Y sí, porque a mí cuando me vienen con las monas chinas, yo digo, solo Ryu Jin salvará al mundo.
Totalmente.
Sí, y bueno, hay otros expertos en anime, manga y demás, pero para mí es como, es mi López Gatell.
Sí, sí, sí.
Sin duda, así que claro,
sí, Ryu Jin dicen, pero
no, hay mucho experto en ese. Sí, estoy pensando en Videl Katsuragi, pensando, bueno, varios que saben mucho. Muchísimo, otros que son adeptos a la cosa.
Claro.
Pero lo de Ryu Jin es como, a ver, es la diferencia entre un médico neurocirujano.
Póngale.
Y la abuelita que te avienta unas recetas y te... Ah, frótate con marihuana, no, es otro pedo. Ryu Jin dice, número uno, el capítulo donde Goku y Piccolo aprenden a manejar...
Sí.
Es un capítulo de relleno en el anime. Esto significa que aunque es canónico en la historia de Goku saber manejar, en la obra original, el manga, nunca hay una historia que explique él cómo aprendió a manejar. Pero en el anime sí lo ha... ¿Usted dice exacto porque sabe o porque confía ciegamente en Ryu Jin?
No, confío.
Se entendió porque
entendí primero
el
título.
Obvio.
Ahora estamos en la bajada y bueno, sí.
No, porque me gustaría que le haga como un debate, como un
no sé si están así.
Y para que no se sienta tampoco que no viene a traer luz intelectual, o sea, hay que bajarle dos líneas a este güey. Sí. Si no, ¿quién le toca el culo? Nadie. Bueno, entonces, entonces nunca hay una historia que explique cómo aprendió a manejar y todo eso. La verdad que es un episodio muy querido por los fans, aunque sea considerado de relleno, es un episodio, bueno, solo para alargar la serie, como se dice, pero es un episodio muy querido por los fans. Por lo tanto, aquel que dijo que era un de relleno nada más,
no tan fan.
Poco respeto. Número dos.
Dos.
Mal con el del medio.
Sí.
Aunque es una serie, cada capítulo se grabó como si fuera una película. Esto es usando equipo de filmación que se usaba en tiempos desde cine y no como una serie convencional. Entonces el que dijo es toda buena es porque tenía la presión de que tenían que clavar en el ángulo cada una que hacía. Número 3, sobre películas que tengan protagonistas plantas, una es la que ya ustedes mencionaron, Little Shop of Horror, una película que me encanta, La Tiendita del Horror, no traducida en... pero también tenemos El Ataque de los Tomates Asesinos.
¡Hola, ver! Me encantó el título.
Sí, porque con todo esto de los aranceles y todo esto. Sí, el ataque de los tomates asesinos.
Ara,
por favor.
Aguas con los tomates asesinos.
De hecho, nos puso el ejemplo de los tomates, de plantas que se desplazan. No sabemos en qué momento Arafli pasó a ser la señora de las plantas. En un momento me reprendió. Porque me dijo, Kim Buo y no sé cuánta morrita por ahí me están tomando como referente de las plantas. Y yo nada que ver. Ahora, hablamos en el programa de una planta y llega desde otro lado, a lo mejor.
Desde la
ciencia.
Póngale.
Aplicar, por ejemplo, que los tomates se andan desplazando por el mundo.
Póngale. No, por el mundo, por la planta.
Bueno, unos metros.
Póngale,
El ataque de los tomates
asesinos. Por los asesinos.
Sí, no, asesinos, imagínese. Hay plantas.
Sí.
Hay plantas que no son asesinas porque no tienen manitos.
Póngale.
O sea, simplemente.
Yo soy fan,
están
del tomate,
ahí.
No, pensé que
de la planta de asesinos.
No.
Del tomate, sí.
Sí, delicioso.
El tomate que cabe aclarar, como aclara todo pendejo cada vez que tiene la oportunidad, es un fruto.
Es
una fruta, el tomate, sí. Bueno, lo cual tuvo varias películas. Oh, mire, fue un éxito.
Mire.
Los tomates de asesinos.
Sí,
además de series, incluyendo una de caricatura y por supuesto también la película de El Fin de los Tiempos, donde al final descubren que las plantas hacían que las personas se suicidaran. Usted veía una planta y decía, ¿qué me estás diciendo, planta?
Mátate, mátate, cabrón. No, no, por favor, doña Secuoya, no me haga esto. Sí, 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 debes morir. Y así. Sí. Así que, bueno, me parece que además de todo lo que sabe Ryujin,
sí,
me parece que tiene ahí como un sector de cine clase B que también cultiva.
Interesante, ¿eh?
No, impactante.
Sí, sí.
Un beso grande para Andy de Miel.
Claro.
No, para Ryujin no, porque me caga que sepa tanto.
No,
no, que se vaya a la verga, Ryujin. Ryujin, a la verga.
Sí, sí.
Un abrazo grande para Ryujin. Señoras y señores, ya Ricardo RT de Angamacutiro, México.
¿Qué dice Ricardo RT?
Nave bella. Qué bueno tenerlo por aquí, Ricardo
sí,
RT.
Sí,
hace
¿eh?
Tiempo no lo teníamos por aquí. Qué
Ajá.
alegría nos da. Nave hermosa. Me comunico desde hace rato.
Sí.
O sea, hace rato que no me comunicaba.
No me comunicaba.
Sí. Y hace tiempo que escuché que quienes nos dormimos
Ajá.
con la televisión encendida
sí.
es por necesidad de no sentirnos solos.
Ah, mire.
De cariño.
Ajá.
Yo creo que es una mamada, dice, pero usted... No, ¿por qué cree que es una mamada?
Póngale,
ya
sí.
tenemos un dato aquí.
Uh-huh.
Nos, con la televisión encendida. Yo lo que encontré en toda forma
sí que sí.
son recomendaciones para el buen dormir.
Ajá.
El aseo no. de sueño es que no tengamos ningún dispositivo lumínico cerca.
Exacto, básicamente por la luz.
Pero los que tenemos problema para dormir, los que no tienen problema para dormir, la verdad.
Obvio, se duermen mirando el sol.
Yo cuando estaba morro
sí.
me dormía mirando el sol, tal
a
cual,
huevo.
A huevo. Me dormí en sesiones de grabación, me dormí, o sea,
sí.
oh, qué sueño, ah, la verga. Me aburría dos segundos y ya me quedaba dormido.
Exacto, sí.
Pero bueno, los que tienen así...
De hecho,
pero...
yo creo que lo mejor para el sueño es el aburrimiento.
Sí.
O sea, uno lo que tiene que intentar es aburrirse. Pero aburrirse
sí.
realmente, ¿no?
No, pero veo que la mente a veces le juega en contra.
Obvio,
y empieza,
eso,
¿qué?
Sí, sí.
¿Ya nos vamos a dormir? Y tú dices, sí, cállate, puta madre. No, pero recuerda la deuda aquella de... No es momento, te pido por favor, dice.
Pero si uno está aburrido, no le llegan esos pensamientos.
¿Cerraste todos los grifos? Porque yo escucho como una gotita que va cayendo. Y eso, al fin de la temporada, va
no,
a ser...
No,
no,
valió, no. Valió, valió.
No, entonces...
Sí, sí, sí.
A la mente.
No es un momento para analizar todo eso.
Y sin bueno, embargo, sin embargo, es el momento.
Es el momento.
Sí, sí.
No,
porque sí.
Sí.
La cuestión es que sí, eso tiene que ver también con la actividad cerebral que hay que calmar.
Calmate,
por favor.
Por
le tiene que decir, calmate, por favor.
Sí,
mañana,
sí.
mañana lo vemos
Ajá.
eso. No, no, yo lo iría viendo de ahora.
Sí.
No, eso se llama ansiedad. No, no, no.
Porque aparte no puede ver nada.
Sí, no, claro.
Si
obviamente.
Va a ver algo, levántese y hágalo.
No, y si lo ve y lo analiza.
Sí,
lo va a analizar
sí.
más oscuro y más nefasto.
Totalmente.
Luego se levanta a la mañana, los pájaros
sí.
cantan y dice, ah, no, fíjate, esa mamada que pensé. Bueno, igualmente, la tele encendida entonces no colaboraría con esto porque
no.
es una
Ajá.
cuestión. Pero
sí.
a la vez nos calma el cerebro
de
los autopensamientos,
claro,
así los pensamientos
claro,
internos.
Claro, claro. Sí, sí,
y entonces
sí.
algunos recomiendan.
Ajá. Yo en una época la programaba, ponía que se apague y a la chingada.
Claro.
Sí,
no,
dormía,
lo peor puta
sí.
cosa era se apagaba y no te habías dormido, güey.
Sí. Estabas mirando.
Y estabas mirando atentamente. Y dices, no, peliculón, güey.
sí, sí.
Esa verga. Y te cortaba y dices, no,
sí
puta
sí.
madre, y no me dormí y vuelta
claro,
a programar.
Claro, claro, claro.
Y sí, y a veces sí. Bueno, yo creo que es una mamada, pero ustedes me arrullan las noches, mis chingones.
Ah, nosotros.
Sí, pero
qué?
Estamos leyendo este mensaje
acá
muy
casi al final, está dormido.
Muy, muy adentrado el programa.
Sí,
me parece
esperemos
que
nos esté escuchando.
Duérmete, niño, duérmete, niño.
No, no, no.
Coco,
estamos todavía leyéndolo.
Sí, cabrón. Pay attention,
sí,
please.
Por favor.
Sí. Gracias por sacar los programas en la noche. La noche de Angamacutiro.
Claro, claro, sí que sí.
Claro, en las madrugadas
Ajá.
de Isla Madeira. Bueno, cántame una nana, mi chango chingón, dice al. Sí. Duérmete, niño, duérmete. Ya,
claro,
que viene el coco y
sí.
se comerá. Un abrazo para Ricardo RT de Angamacutiro.
Abrazo.
Señoras y señores, llega Alberto Roberto Humberto de Aguascalientes, México.
¿Cómo está Alberto Roberto Humberto?
Nuestro amigo Hidrocálido dice,
¿qué dice?
Hola, ¿cómo están, tripulantes de la nave? Respecto al mensaje de Sushi Rock,
sí.
el de los Deftones,
ah,
¿no?
Sí.
Sí, solo tengo que decir que por lo menos ella vio su tributo a Deftones completo. En 2014 vinieron a Guadalajara, Jalisco, México, y como también soy bien pinche fan de esa banda así de que ay, Deftones, cómo me gustan los Deftones, unos amigos y yo nos lanzamos a ver a los Deftones. Sí, recuerdo que semanas antes estaba mami en Facebook que iba a ir.
Claro.
Yo, porque dije, ya que tengo el ticket voy a estar mami, voy a ver a los Deftones, voy a ver a los Deftones. Y así, y para esa misma fecha se presenta la banda MS, banda de regional mexicano en Aguascalientes, e ironizaba que no sabía cuál ir.
Ajá.
Así
así como el chistecito, ¿no? No sé si ir a ver a la banda MS o ir a ver a los Deftones, como diciendo esa mamada. Pues llegó el día, había pronóstico de lluvia. Bueno, o sea, había un pinche sol quemante igual, pero el pronóstico era de lluvia.
Estaba, sí.
Pero ¿sabe cómo es eso?
Sí.
De pronto un pinche sol quemante, pero de pronto la lluvia. Y que hacía más notorio mi tono de piel prieto, dice acá Ricardo. Y total que empezaron una hora después. Y aunque suene a mame, a los 20 minutos de que comenzó el concierto en la canción Tempestad.
Sí que sí.
Cayó la pinche tempestad a la verga. Que parecía que se iba a acabar el mundo a la verga. Y lo único que se acabó
fue
el concierto.
Ah, ya.
No, el concierto se suspendió.
Igual lo estuvo viendo adentro
de esto. No, igual.
No es lo mismo que banda tributo.
No, además, primero es que.
Espero que Sugi Rock haya visto los Deftones.
Yo espero que Sugi Rock lo mande a la verga y lo putee, porque en realidad lo que vino a presumir usted es que vio a los Deftones en un concierto memorable que debió suspenderse, porque en la canción Tempest.
Eso es. A mí me encanta.
Sí, la verdad. Discúlpeme, que al Chile sí, raza, vine a presumir, pero bueno.
Chale.
Igualmente, Ticketmaster se pronunció y dijo. Y dijo que iba a reembolsar el dinero presentando el voucher. Pero con la lluvia se hizo mierda el voucher.
Ajá.
Yo lo tenía en la bolsa trasera del pantalón.
Época
y entre los miados,
nada
era digital, claro. 2014.
O sea,
era todo
chingada,
que había que hacer la fila en el estadio. Sepa la verga, nos quedamos sin reembolso y sin concierto. Pero ¿cómo sin concierto? ¿Qué? ¿Abrieron con Tempest?
Abrieron
con Tempest.
La segunda canción fue.
Y bueno, igual.
Igual lo vio.
Más vale un concierto corto fructífero,
claro,
que un concierto
largo
y apetetado.
Sí.
No, sí, en realidad al Chile venía a presumir esta anécdota y a decirle a Sushi Rock que... un beso grande para Sushi Rock. Y Alberto Roberto Humberto, que dice postdata.
Sí.
Bien, sospecho que el disco que hizo... ¡Oh! Ahora adivinar
está bien.
La
eso
mente
sí,
de Sushi Rock,
sí,
lo
sí.
cual está demostrado empíricamente que es totalmente imposible. Han fracasado universidades del mundo tratando de seguir esa especie de pensamiento a través de los meandros del cerebrales y no se pudo. Pero este vato parece que en una actitud a lo mejor que roza el mansplaining,
sí.
o directamente adivinando como,
ajá.
a ver, somos ambos
fans.
Super fanáticos,
sí que sí.
de... ¿cómo era
Deftones.
Esta banda? Ah, Deftones. Somos fanáticos de Deftones, nos entendemos.
Sí.
Yo lo único que espero es que Sushi Rock venga y diga, no, no es eso. Va a callarlo este vato, que viene acá. Bueno, Alberto Roberto Humberto de Aguascalientes dice, sospecho que el disco que hace mención Sushi Rock es White Pony.
Ajá.
Y que la rola a la que hace mención puntualmente... No, ella no hizo mención a nada.
Una rola.
Una dama muy prudente.
No, ella. Una rola.
No va a andar. Cacareando.
Sí, no.
No, hizo un disco, sí.
Dijo,
un disco
sí,
me
sí.
pone mal.
Sí, sí.
Y unas
pero
rolas que me ponen mal.
A ver.
Pero para mí es White Pony, el disco White Pony.
Sí.
El disco más famoso, los Deftones, podríamos decir, en otras palabras. Y la rola Digital Bat.
Ajá.
Que viene a ser, ¿cómo se llama? Murciélago digital.
Sí, sí.
La cuestión es que Postdata 2, el capítulo de la mosca... ¡Es buenísimo!
¡Es buenísimo!
¿Quién fue el que dijo que era malísimo el capítulo de la mosca de donde Walter se transforma en Eisenberg,
ajá.
ya directamente
sí que sí.
En la serie, y con su obsesión por el trabajo y porque trata de desviar su culpa por la muerte de Jane?
¿Quién dijo? No me acuerdo.
Bueno, no, el que
sí.
lo dijo
sí.
está mal,
no
porque el capítulo de la mosca no es de relleno.
Sí.
Está buenísimo.
Es buenísimo.
Y estamos hablando de la serie Breaking Bad.
Sí.
Entonces, el capítulo de la mosca es buenísimo.
Es buenísimo.
Me encanta que nos contradigamos así. Esto no es contradicción. Alguien dice, alguien debate,
dice que,
alguien dice, el capítulo donde aprende a manejar Goku está buenísimo y el de la mosca también está todo buenísimo. Un abrazo para el amigo Alberto Roberto Humberto de Aguascalientes, en México, fanático de... ¿Cómo era esta banda?
Deftones.
Señoras y señores, llega Gacela Cutral del Bolsón Argentina.
¿Qué dice Gacela Cutral?
Hola, Nave, ¿cómo están? En el programa.
Con campanita.
Gacela
claro.
Cutral.
Sí, que sí.
Sí, está con campanita. Se van por los bosques, por
qué
el
bien.
Bolsón.
Qué mágico.
Por esos bosques mágicos, llenos de hadas, de duendes. A lo mejor se va a encontrar con las comadres.
Claro.
O sepa la madre. Bueno, un abrazo grande para el Gacela Cutral del Bolsón Argentina. Nosotros ya estamos estamos listos para brindar.
¡Sí, güey! ¡Está toda la banda!
¡Brindamos! ¡Ah! Brindamos por el Rono Sani en el día de su cumpleaños también, que el fin de semana han cumplido años Chris Dalí, el Real Doga, el Intruso, el Sospechoso de Capula. Por ellos brindamos, no es que estén cumpliendo años, pero también brindamos por el Ferrat, por Rosy Paz, por el Kyron, por el Canajele, por el amigo Fran, por el Calimán, por la Calimana, por el Pinche Greñudo, por la señorita Cometa, por la politóloga de Capula. Así nos despedimos.
Adiós,
por derecha, perdonen sus monitores por la EFA, pero nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo incaica, imperial, colonizada, independiente, como el Perú.
¡Ah! Oh, pero claro que hoy, exactamente hoy,
sí.
Declaración de la Independencia del Perú, 28 de julio, en el año 1821. Así que mucha chicha, anticuchos,
sí,
papas
sí.
A la huincaína, comida chipa y el infaltable ceviche peruano en el día de hoy.
Perfecto.
También nacía Karl Popper, filósofo austríaco que sentó las bases del llamado falsacionismo, que parece algo muy muy simple,
ajá,
pero bueno, las bases las sentó él, que básicamente es estar frente a algo y tratar de corroborar una teoría falsándola, diciendo,
exacto,
bueno, dónde está, si se puede o no verificar o no la cuestión.
Exacto.
Esto aplicado a todas las ciencias e inclusive a cosas que no son específicamente científicas,
claro,
como
claro,
es el periodismo.
Totalmente.
Digo, a ver, ninguna teoría es absolutamente verdadera, sino a lo sumo no refutada.
Claro,
si se puede refutar, digamos que la hipótesis se cae a pedazos.
Sí,
entonces
sí,
ese refutar de una, entre comillas, verdad, es lo que da sentido también a la base del método científico. Así que bueno, uno de los pilares, podríamos decir, del método científico, y se le debe a Karl Popper, ese filósofo australiano, que hoy es el aniversario de su nacimiento. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Don Trapazo.
¿Qué
anda de cumpleaños? Felicidades, querido amigo Don Trapazo. Un abrazo grande para usted. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.